más restos diurnos y ya está nuestro primer invitado de este programa número 33. Charlamos hace un par de semanas en la bandada y quedamos, y acá estamos cumpliendo ambos. Gracias por venir, Roy Rodríguez. Buenas noches.
Hola, Juan. No, gracias a vos por la invitación. La verdad que es un gusto estar por acá. Es eso.
Bueno, hace poquito, hace días prácticamente, salen los siete cuentos peronistas.
Sí, un poco más. El libro está listo desde hace un tiempito, sí. Pero todavía no hemos hecho la presentación, que va a ser el martes 16 de agosto a las 19 horas, ahí en De Anfunes 672, que es Luz y Fuerza. Así que bueno, estamos un poco ansiosos y ya igual viendo ciertas cosas que pasan con el libro, que son un poco extrañas.
Por ejemplo,
y la página, hay una página que yo había creado para el libro anterior, que le cambié el título y está ahí exponiéndose la tapa y en pedacitos de textos, y la verdad que hay dos cosas. Hay gente que entra sin saber y deja mensajes muy lindos, sin haber leído más que ese pedacito de texto, y otros que diariamente siempre aparecen dos o tres personas a agredir. Es una cosa muy extraña, porque ni siquiera saben, el cuento y la tapa parece que genera, el título y la tapa parece que generan cosas que el otro no generaba. Que es muy extraño, porque están juzgando algún contenido de los cuentos. Y bueno, eso, es muy extraño lo que pasa. Es también el momento por ahí.
Sí, es como el momento político-social del país. Uh-huh. Y el hecho de que justo que sea los cuentos peronistas, y hay alguno que se lo toma el anti, sobre todo, creo que ya lee la palabra y parece que le da urticaria y no quiere leer lo que hay adentro, no quiere,
sí,
ver el contenido.
En realidad es la idea de estos cuentos, para mí como autor y desde la perspectiva más bien de la literatura, si es que uno llega a ser literatura, era indagar sobre el peronismo. La verdad es que yo no, ideológicamente no vengo desde del peronismo, pero me parece que indagar sobre eso era una tarea como pendiente, y son siete cuentos a lo largo de las siete décadas que no necesariamente hablan del peronismo desde lo ideológico, sino más bien desde esa cuestión que es más bien un sentimiento que atraviesa la sociedad toda, o gran parte de la sociedad, en positivo y en negativo. Y entonces ese atravesar por ahí no necesariamente da una visión sobre eso, sino lo que le pasa a personajes comunes y corrientes traspasados por los hechos históricos. Ese es el punto. Vamos a ver cómo le va al señor.
No, pero a ver, la perspectiva, como está planteada, es muy interesante. Está bueno ver el preguntarse, porque es todo siempre parte de la historia, como acabas de decir. Sale de lo partidario, está atravesado, esa es la palabra justa, uh-huh, en la sociedad. Entonces cabe preguntarse siempre todas estas cuestiones, lo bueno, lo malo, lo ni que ha tenido. Entonces está bueno abarcar, y que contrarrestando a estos dos o tres que siempre entran a comentar, estaría bueno que lo lean.
No, pero los dos o tres siempre son distintos, ¿eh? Van.
No, por supuesto. Sí, 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 sí.
Ya a esta altura eso. Son decenas.
Bueno, pero ojalá que tengan la oportunidad de leer, aunque sea uno entero.
Sí.
Como claro. No quedarse ni con el párrafo ni con el título.
Ojalá. Ese ya no me pertenece. Ni uno en realidad es un medium de las historias. Yo creo que estas historias no me pertenecen para nada. Vinieron, y como vinieron, están en el papel y se fueron. Ya no, queda mi nombre ahí dando vueltas, nada más.
¿Esto lo tenías así, salió medio de golpe, lo hiciste en poco tiempo, o lo venías, fue un proceso largo para,
no,
para llegar?
No, al revés que la novela, el primer libro, Descalzos en la Luna, que tardé 11 años para escribirlo.
11 años.
Este libro fue escrito en una semana. Fue un cuento por día, a excepción de uno de los cuentos, el más difícil de escribir, que es el que refiere al menemismo, que fue reescrito desde cero 4 veces. Pero a la semana estaban escritos los 7 y algunos casi no los toqué. Fue un momento de mi llegada a Córdoba, yo estaba viviendo en Buenos Aires, y en una semana empezaron a darme vuelta las historias y levantarse a las 6 de la mañana a escribir, y a las 11 o 12 estaban casi listos.
Así. Casi listos. Después estaban
todos los días, incluidos sábados y domingos, en una semana estuvo. Y estuvieron ahí oreando durante unos meses y decidí mostrárselos a Juan Maldonado, el editor, a Marcela Rosales, que siempre tiene una lectura crítica.
Un saludo grande, porque ella hoy me comentaba por el inbox del Facebook, por privado, me decía que no iba a poder escucharlo en vivo porque tenía la presentación de un amigo un libro, pero que enseguida ya quería estar pendiente.
Sí, aparte posteó antes de irse, sí, estaba la presentación del libro de Diego Tatián, creo.
Claro, así que, sí. Contra Córdoba, así que justo sí. Lo habíamos anunciado. Así que bueno, un saludo grande para ella, disculpa que te haya cortado justo ahí, pero era... Sí. Calculo que es una gran amiga porque está,
bueno,
estaba
más
pendiente.
Es un poco la gestora del primer libro, que yo estaba en Buenos Aires y por una cuestión de afinidad y de coterraneidad y de común de la niñez. Su papá, médico, me enseñó a tocar la guitarra. Es una cosa impagable eso. Y un recuerdo maravilloso de don Hugo Rosales, un ser hermoso que se fue hace un tiempo.
Qué bello eso.
Y bueno,
estamos hablando de Parera, entonces,
sí,
de la misma
sí.
Local.
Vamos y él, a la Pampa. Y él mucho, se vino...
Somos tres pampeanos contra una Córdoba.
Ellos se vinieron en el alrededor del 83, 84, 85, más o menos para acá. Uh-huh. Y yo a Marcela no la había visto más. Y bueno, después esa cuestión de algunas afinidades del pensamiento... Me animé a mandarle la primera novela y ella fue un poco la gestora de la primera novela. Y para estos cuentos, bueno, la lectora primera o segunda de esos textos fue ella. Y bueno, ellos me animaron a que fueran.
A que fueran y a que sigas, porque me imagino que después de esto, yo cuando la conocí a Marcela también estaba más ansiosa por este libro que vos, ahí dónde estaba y demás. Creo que ya debe estar para las próximas...
Sí, igual no hay próximas. En general yo no tengo una meta de escritura. Uh-huh. Por ahí pasan meses que no escribo, no soy alguien que...
Ah, bien, es porque sale, porque sí. Tenés ganas exclusivamente.
En general tiene que ver con estados del alma y cuando están esos estados uno tiene la voluntad de laburar. Y de levantarse a las 6 de la mañana a escribir y todas esas cosas. Pero hoy no tengo proyecto de escritura así. Uh-huh. En el mediano, en el corto plazo.
En el mediano y en el corto plazo, bien. Nada. Pero hay así en ese tiempo que vos te le dedicás a escribir. Hay, por ejemplo, algunos escritos ahora que quedaron y los estás dejando en el tiempo, como
sí,
pasó con la
hay
primera
una,
novela.
Hay una novela a medio escribir que también fue parte de una cuestión del año pasado, que vendría a ser una especie de segunda parte de Descalzos en la Luna, en el sentido de seguir una línea de tiempo, ¿no? Quizás no temática. A mí me fascina mucho la historia de don Rafael Barrett, que fue el que inspiró un poco la novela. Y esta novela da vueltas alrededor de la nieta de Rafael Barrett, esta chica paraguaya, medio uruguaya, medio brasileña, desapareció, fue aniquilada durante la dictadura en Brasil, una historia muy cruenta, Y bueno, a partir de esa historia y de unas cosas que a mí me pasaron en Brasil, están dando vueltas esas. Pero eso está descansando porque necesitamos saber si sirve o no sirve.
Está muy bien. Está perfecto. ¿Me contás de qué se trata Descalzos en la Luna?
Descalzos en la Luna es parte de un hecho real que sucedió en La Pampa el 1 de enero de 1910, que es el asesinato de un representante de obreros, un anarquista, que se llamó Ramón Ball. Yo no cambio el nombre, el protagonista es Ramón. Y bueno, no había muchos datos para escribir sobre él. En mi pueblo está la tumba y hay algunas investigaciones muy cortitas acerca de cómo había sido la muerte. Y a partir de esos tres o cuatro datos, yo no me dedico a reconstruir la muerte o parte de la vida de él, sino que imagino todo un contexto que se va un poco hacia cualquier lugar, en el sentido de que en esa trama hay una casa que navega en las arenas de La Pampa durante las noches de luna llena, que es un cabaret donde hay toda una teoría anarquista del sexo. Y por el otro lado, ahí en ese mismo lugar hay otro de los protagonistas de la novela, que es el polaco Drohovic, que es el creador del desyanurizador, que es un aparato que sirve para olvidar, para recordar las palabras que la llanura hace desaparecer. Con todos esos datos más o menos vamos construyendo una historia que es muy simple, pero que intenta por ahí poner un poco de luz a esa cuestión de la apropiación de la tierra que se vivió a partir de lo que de la mal llamada campaña del desierto, sobre esa cuestión que del asesinato y el exterminio de los pueblos originarios para apropiarse de la tierra, y de cómo después de esa apropiación surge otra cuestión conflictiva, que es los que llegaron también estaban desposeídos de esa tierra y sufrían los avatares de ese tiempo. Y en el medio hay unos soliloquios en esa novela, que es de un comisario, que es el comisario que lo va a terminar asesinando a Val, que habla sobre unas cuestiones muy simples de la argentinidad, como son el caballo, el mate, y el perro. Pero a partir de ahí subyace toda la ideología esta tan horrible, que es el sustrato del asesinato de los indios y de toda la cuestión del poder real en la Argentina. Ahí está simbólicamente planteado, todo dando vueltas mientras una casa navega por la inmensidad de La Pampa.
Qué bueno, qué interesante realmente. Es decir que en este caso a vos lo que te atraviesa es siempre los contextos, los ambientes sociopolíticos están muy presentes, ¿no?
Sí, yo pensaba cómo uno pasa del anarquismo al peronismo, suponiendo que el peronismo persiguió al anarquismo, ¿no? Y estas cuestiones tienen que ver quizás con eso, con la cuestión de la raigambre de la ideología conservadora que está dando vueltas en la Argentina y que quizás sea la más conservadora de Latinoamérica, porque en ningún espacio de Latinoamérica fueron los indios exterminados de tal manera como se hizo acá para apropiarse de la tierra. Y habría que repreguntarse si por ahí el peronismo no es la única posibilidad real que teníamos de algo que viniera a reivindicar derechos sociales ante tamaño conservadurismo. Después, desde la izquierda me podrían ladrar y todas esas cosas, pero estas son reflexiones que las hago después de haber indagado mucho para ir a la escritura de estos dos libros, ¿no? Porque, bueno, las dos cosas me atraviesan y es una cosa que la pienso todos los días.
Bien. Roy Rodríguez, muchas gracias realmente por haber venido.
No, gracias a vos, Juan. La verdad es que es maravilloso que por ahí tener un poquito, que alguien le ceda la palabra a un escritor independiente que ni siquiera escritor, alguien independiente que escribe. Y aún déjame agradecer a Juan Maldonado por esta cuestión y al Sion toda, a Silvia, a Ile, que ellos han puesto muchísimo para que estos dos libros estén en la calle y anden por ahí. Y siendo yo un absoluto desconocido y sin ningún antecedente de haber escrito nada, así que eso es invalorable, es, lo tengo que agradecer siempre. Y los invitamos a el 16 de agosto a las 19 en Luz y Fuerza, el tercer piso. Ahí es la presentación de los siete cuentos peronistas.
Siete cuentos peronistas. Muy bien, así pasaba entonces Rodri Rodríguez aquí en Restos Diurnos. Hablamos un poquito de su novela Descalzos en la Luna y los siete cuentos peronistas que... Como bien dijo recién, el martes 16 a las 19 lo va a estar presentando en Luz y Fuerza. Y ahora sí, seguimos con más Restos Diurnos y nos vamos con dos temazos. Primero, Manal, una casa con 10 pinos. Y después, Pescado Rabioso, Cementerio Club. Ya volvemos.